Hola y bienvenidos al programa Aprender Fotografía en su edición de verano. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y conmigo está como siempre Pera la Regular.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera.
Me ha hecho gracia lo de edición de verano.
Bueno, sí. Pues es así. No voy a numerarlo aquí, ¿vale? En los artículos sí que lo veréis numerado, los programas y eso. Pero, ¿por qué esta edición de verano? Pues porque queremos hacer los programas un poquito más ágiles, más fresquitos y más cortitos.
Pero no hacemos como hacen en la tele, que el presentador oficial está en la playa y ponen un sustituto. No. Estamos nosotros igual.
Sí, estamos en el mismo sitio y grabamos en el mismo sitio, pero bueno, la intención es eso, no hacer programas muy densos, pero sí tocar monográficos de pequeñas píldoras de fotografía y eso para que os sirvan y, bueno, vayamos recordando también conceptos sencillos, pero no menos importantes, no poco importantes. Entonces, bueno, tocaremos varios temas durante este verano y el primero de ellos es el balance de blancos, que es...
No nos hemos presentado, pero bueno.
Bueno,
ya se espera la regula.
Espera la regula, fotógrafo de moda y publicidad. Y Fran Valverde, Estudio Lightroom, que ya sabéis que aquí disponemos de servicios de alquiler para el fotógrafo tanto profesional como aficionado.
Perdonad todos, la culpa ha sido mía, que he metido la baza de lo de los programas de verano.
Hemos de liberarnos quizá un poco de las fórmulas.
Es que esto me recuerda a Televisión Española, ¿eh? Es el programa del verano.
Pues sí, sí. Por lo menos que os acordéis de que serán un poquito distintos y un poquito más cortitos. Entonces,
y más frescos, porque ya nos estamos escojonando el primero. O sea que... Vale, perfecto.
Muy bien, pues eso, verá, el balance de blancos, ¿qué es y cómo lo utilizamos en nuestras cámaras o cómo lo podemos utilizar bien, digamos?
Bueno, esto es una chorrada, realmente genera mucha controversia, pero es una chorrada. Es muy sencillo. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una foto? Nuestro sensor no sabe cómo es la luz, no uh-huh. tiene ni idea. Entonces, antes en película, pues poníamos una película calibrada uh-huh. a tungsteno o a fluorescente o a luz día.
A la iluminación de la escena, quiero
decir. Exacto. ¿Y ahora qué pasa? Pues en vez de hacerlo así, que es comprar una película, no tenemos un sensor diferente para cada una, lo que hacemos es decirle a la cámara cómo tiene que cuadrar los colores para que el rojo, el verde y el azul sean rojo, verde y azul. Y no se vuelvan naranjas o se vuelvan magentas. Y los azules no se vayan a cian o se vayan a verdosos, ¿sabes?
O sea, le decimos a la cámara en qué condiciones de iluminación estamos trabajando.
Exacto, nada más que eso.
Manera.
O sea, y luego que una zona brillante se vea como blanco y que una zona oscura se vea como negro. Es tan sencillo como eso.
Eso es lo que entiende la cámara, digamos. Donde hay más luminosidad entiende que es un blanco.
No, el balance de blancos nos ayuda. Porque si no, veremos un blanco amarillo uh-huh. o azulado, dependiendo de la luz. Si la luz es incandescente... ¿Vale? Veréis que tiene una dominante, por decirlo de alguna forma, uh-huh. aunque no es una dominante, que se nos va más al amarillo.
Vale.
Entonces, bueno, pues lo que hacemos es corregir eso, ajustando el balance de blancos.
Vale, para esto hay un concepto que es la temperatura de color.
Que es la temperatura en kelvins.
Sí, siempre, bueno, yo en otros programas lo llamaban grados kelvin, no son grados.
No son grados, son
kelvins. Se llama Kelvin y ya está, pero no son grados.
Tienes una explicación más larga asociada a la temperatura real, pero bueno, vamos a obviarla.
Vale, a que cuanto más temperatura, más amarillo es un objeto, ¿no?
Eso. Va subiendo el nivel del rojo y amarillo, que son colores cálidos.
Que es al final la frecuencia con la que llega la luz.
Exacto, y luego los colores más fríos, que son el azul, por ejemplo, pues es una temperatura más baja. Realmente lo único que hacemos es eso, es decirle a la cámara cuál es el rojo, el verde y el azul, para que cuadre la foto con los colores reales. Si vosotros disparáis en JPEG, hay que hacerlo bien de entrada, porque luego corregirlo, hay que corregirlo con filtros.
Es más difícil.
Filtros en Photoshop o filtros en algunos programas que hay que dicen, ponme un filtro azulado, ponme un filtro naranja, ¿vale? Si lo hacéis directamente os evitáis este paso. La mayoría de cámaras tienen temperaturas de color preestablecidas, como por ejemplo puede ser luz día, flash, porque tiene un matiz diferente a la luz día, aunque estén calibrados los flashes a luz día, fluorescente, en unas veréis que hay dos tipos de fluorescente en algunas cámaras,
sí,
alto y bajo.
Más verdoso que otro,
sí,
¿no?
Porque hay dos tipos de fluorescente, ¿vale? Luego pues tendréis nublado, nublado es un incremento en temperatura, son 1000 kelvins más. Bueno, si luz día son 5.500, pues un día nublado son 6.500. Es así de fácil. De todas formas, hay que aclarar que, por ejemplo, la temperatura de color va asociada a donde estemos. En el Mediterráneo, en verano, no pasamos de 5.200 kelvins.
Vale. Y en el Ecuador supongo que sube un poquito más.
No, baja.
Al revés.
Baja. Va subiendo conforme nos acercamos a los polos. Además, os pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando vayáis a comprar un flash de estudio, veréis que, por ejemplo, si vais a comprar un Elinchrom, que es suizo, tiene una temperatura de color de 5.400.
Ostras, ya está la explicación.
¿Vale? Si os vais a comprar un Bowens, que es inglés, tiene una temperatura de color de 5.500. La temperatura de 5.500 como luz día es una norma Washington DC, que está a la misma altura que Inglaterra, ¿vale? Y si os vais a comprar, por ejemplo, un Profoto, veréis que está a 5.650. O sea, cada país, por decirlo de alguna forma, tiene sus flashes calibrados a su temperatura de luz día. Luego no le hacemos ni caso a esto porque la variación es tan pequeña que no se nota mucho.
Que tampoco se nota. Muy bien, pero pues no quería dejarlo aquí sin ayudar. Una de las consultas que nos hicieron hace algo de tiempo es: ¿y cómo entro en una habitación que tiene tres fuentes de luz distintas e intento calibrar la temperatura de color para esa iluminación? Pues bueno, es complicado, pero creo que hay una manera, ¿no?
Hay varias opciones. La primera es intentar igualar las luces. Y eso se hace con acetatos, con filtros, vale, con filtros de color. ¿Vale? Pero la opción más sencilla es quedarnos con la fuente de luz mayor y darle más cerca a esa temperatura que el resto. A ver, una bombilla incandescente da más luz que un fluorescente.
Sí.
No nos va a cambiar la atmósfera.
Más intensidad de luz.
Es más intensa y no nos va a cambiar tanto la atmósfera. Depende mucho de la sala, pero fijaros siempre, en las salas que hay fluorescentes hay que poner muchos más, porque suelen ser de más baja intensidad, pero al ser más grandes tiene una caída de luz más lenta. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la ley inversa? Los fluorescentes son un tubo largo para hacer que la caída lateral sea muy lenta, cosa que una bombilla, que es muy pequeña, tiene una caída más rápida, o sea, pasa de luz a no luz muy rápido.
Muy rápido.
Por eso los fluorescentes aparentemente dan más luz. No es que den más luz, es que la caída de la luz es más lenta y lo notamos menos.
Tenemos luz más uniforme en todo el...
Sí, sí, bueno, por eso se ponen, espacio, se acostumbran... Pero tienen otro problema, tienen sitios mayor fliqueo, o sea, tienen oscilan más
la frecuencia de...
que una bombilla de incandescente. Entonces, por eso se suelen poner en pareja, porque si no, la vibración esta, el parpadeo que hacen, nos molestaría.
¿Qué hace en pareja? ¿Compensa uno con el otro? Y no se nota tanto.
Lo que hace es que una, bueno, se solapa sobre la otra y entonces la curva se iguala, tiende a igualarse. Cuantas más pongas, más se iguala. De hecho, si compráis, por ejemplo, focos de tungsteno, que es incandescente, veréis que también se ponen tres bombillas, no se suele poner una sola, precisamente por evitar el flicking, que se le llama, el parpadeo.
Muy bien, pues nada, y ya por último, explicar que existe también un método en cámara, o bueno, la manera de tomar la medición correcta de la temperatura de color. ¿Cuál podría ser? ¿Con una de estas cartas de gris que nos venden?
Lo ideal es una carta de gris neutro, ¿vale? Hacéis una foto a la carta de gris neutro y le decís a la cámara que eso es gris neutro.
Ese es el modo al que me refería.
Y entonces, a partir de ese momento, ya está. Pensar que cualquier cambio en la iluminación habría que volver a tomar otra vez.
Una medición.
Eso si queréis ser muy puristas. Si queréis ser todavía más puristas y hacerlo muy bien, muy bien, lo ideal es una carta de color.
Vale.
Porque en la carta de color, aparte de estar el gris neutro, están los otros colores básicos.
Entonces, el resto de colores.
Y entonces es muy fácil que luego se pueda calibrar. Pero eso no lo podéis hacer desde la cámara. Esa calibración hay que hacerlo luego, con un software posterior. Que la mayoría de herramientas de revelado pueden incorporar estos plugins para corregir el color. Pero toda esta historia si vais a disparar en JPEG.
Sí, porque al final
si vais a disparar en RAW, es relativamente sencillo con el cuentagotas, con cualquier programa de como Camera RAW, por ejemplo, con cualquier programa para abrir un RAW y procesarlo, coger el cuentagotas y coger una zona neutra y obtener el balance de blancos lo más realista posible.
Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí, entonces,
sí, para cualquier... La teoría era una píldora.
Sí, sí, son 10 minutitos y si nos alargamos más yo creo que... A ver, también la intención es que cuando volváis de vacaciones, los que estéis, podéis escuchar los programas pues rápidamente, ¿no? Que no estéis mucho más tiempo pues poniéndose al día del podcast. Y nada, pues recordaros como siempre que nos ayudáis muchísimo pues con, si os gusta nuestro trabajo, si os gusta nuestro contenido, nos ayudáis muchísimo con una valoración de 5 estrellas en iTunes y con un me gusta o un comentario en iVoox. Y nada, sin más, nos despedimos hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Hasta luego.